¿Es potasio? ¿Eh?
Potasio.
¿Qué?
Potasio.
Potasio, el aguacate es potasio. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro?
¿Cómo?
¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro?
Muy bueno, con arroz blanco.
No, ¿cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso?
Maduro.
El color del aguacate verde, ¿cómo se da ese verde por dentro?
Blanco, amarillo.
Fue. Bienvenidos al Hijo de Puta Podcast. Yo soy Johnny. Ya lo sabían, igual no es como que no supiesen quién está haciendo el podcast. Pero nada, bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de empezar con todo, quiero disculparme por tardar tanto en sacar uno nuevo, por decirle mentiras, porque hubo mucha gente que me empezó a preguntar por Instagram o por donde pudiesen preguntar qué había pasado con el podcast, que si el podcast seguía, que si ya había abandonado mis sueños de comprar un Maserati. Pues no, siguen ahí. Y los sueños siempre van a seguir ahí. Igual que las deudas. Entonces, el podcast iba a seguir. Y discúlpenme por mentirles. Porque les decía todo el tiempo, no, lo voy a hacer. Ya estoy grabando, voy a sacarlo la otra semana. Y sí, es verdad, o sea, sí lo había estado grabando. Pero empecé a posponerlo. Empecé a posponer esto como cuando uno quiere terminar con la novia. Entonces uno dice, bueno, voy a terminar con mi novio. Y entonces dice, bueno, me voy de viaje primero y después la termino. Y así le digo, no, que no eres tú, soy yo. Se la llevo a un restaurante y la termino. Pum. Esto no me pasó a mí, le pasó a un amigo. Pero bueno, saludo al que escucha el podcast. Y nada, discúlpeme por eso, por no haber sacado episodio. Pero aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez. ¿Le gustó esa intro? Esa intro la hice yo mismo, con mis propias manos. Y con mi poco conocimiento sobre música. Pero que uno sabe al menos un poquito. Y ya. Nada, bienvenido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué yo no había estado haciendo el podcast? Bueno, principalmente porque yo creo que lo dije en el episodio anterior, no sé. No me recuerdo mucho el episodio anterior. Creo que les dije que ya estaba trabajando, que iba a empezar a trabajar. Y es lo que está pasando. Empecé a trabajar desde agosto. Otra vez, ¿por qué? Porque la cuarentena valió mierda y todo el mundo para afuera, porque el COVID no le importa a nadie. Con el COVID, en serio, no le importa a nadie. Sigue matando gente, ya ha matado más de 1 millón de personas, pero como que no le interesa a nadie, ya no le interesa a nadie. Y acá donde yo vivo en Chile, en Santiago de Chile, acá se llama Región Metropolitana, porque a diferencia de, no sé, por ejemplo, del país donde yo vivo, que es Venezuela, allá nosotros le decimos estados. A las divisiones de los países, le decimos estados, aquí le dicen regiones. Yo vivo en la región metropolitana y vivo específicamente en Santiago. Entonces, acá, bueno, la gente siempre le valió mierda el coronavirus. Igual hubo confinamiento y todo ese asunto, pero a la gente le valió mierda. Le valió mierda, igual está en la calle, igual. Fue todo un peo. Pero acá, bueno, yo creo que igual fue en todo Chile, lanzaron un plan de descontingencia para empezar a sacar a la gente poco a poco. Que obviamente ya nadie aguanta tanto tiempo sin trabajar, sin producir, sin mierda, ¿sí entienden? Y nadie aguanta esa pela, weón. Entonces lanzaron el plan que ahorita acá en Santiago estamos en algunas partes estamos en el paso 3, otras está en el paso 4, creo ya. Pero lo voy a leer un poquito de esto. No es que yo me lo sepa de memoria, no, se los voy a leer un poquito para que sepan cómo son estas fases de desconfinamiento. Entonces, es un plan que consta de 5 fases. Entonces, la primera fase se llama cuarentena. La cuarentena básicamente es la cuarentena, estar metidos en la casa, en no salir ni nada. Esa es la primera fase. Entonces, luego de ciertas pruebas que hicieron, que disminuyeron los casos y vainas, pasaron a la segunda fase que se llama transición. Igual en la transición no pueden estar los clubs ni los centros de día de adultos mayores abiertos. Están cerrados los cines, los teatros, los pubs, las discotecas, los lugares análogos. Atención al público y café, nada, cero gimnasio, cero esa mierda. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede salir de lunes a viernes, pero no a un lugar en cuarentena. O sea, no puedes pasar del lugar. Si tú estás en fase 2, no puedes pasarte a otro municipio, que aquí le dicen comunas a los municipios. No te puedes pasar a un municipio que esté en fase 1. Entonces, igual puedes ir a trabajar, pero ibas a trabajar, no puede ser en un lugar que esté en una fase anterior. Y así. Ya. Bien, el tercer paso es el paso que se llama preparación. En este plan entra el que se pueden abrir los restaurantes con un máximo de 25% de capacidad para persona. Puede salir todo el mundo, incluyendo las personas mayores de 75, porque las fases anteriores no pueden salir no podían salir las personas mayores a 75 años, 70, creo que dije 45, no, 75, porque son personas en riesgo de contagiarse más fácil y de que se mueran más fácil, porque eso es un hecho, que las personas mayores de 75 eran las que se estaban muriendo más. Entonces pueden ir a trabajar, igual a un lugar que no esté en cuarentena, una fase anterior. Y luego viene el paso 4, la fase 4, que es que los restaurantes tienen 50% de acceso a las personas, si tienen terrazas mejor. Y este que me valió mierda ya todo. Igual desde el paso 1 de cuarentena, igual es me valió mierda todo, igual pff, puedo hacer lo que se me da la gana. No importa que se muera toda esta gente. Y nada, o sea, ya en el paso 4 pueden haber reuniones máximo de 50 personas, o sea, la gente puede empezar a casarse, pueden empezar a hacer vainas. Y el último paso o la fase es la fase 5, que es que ya definitivamente haz tu vida normal otra vez y puedes hacer viajes tranquilamente, toda mierda. Y ya, ahí moriría la cuarentena. Acá en Santiago, creo que estamos en la fase 3, en transición a la fase 4, ya casi. Pero nada, entonces yo empecé a trabajar desde agosto, que estábamos en fase 2, ya en fase 2, porque era más fácil que yo me transportara, con un permiso obviamente. Entonces empecé a trabajar y por eso eso ocupó gran parte de mi tiempo. Y estaba muy cansado y pues no podía empezar a grabar el podcast porque, mira, estaba mamadísimo. Y recuerden que este es un podcast que nació en COVID, en tiempos de COVID. O sea, este es un podcast que nació en tiempos de COVID y no conocía mucho el mundo real. Pero ya lo está conociendo y ya yo estoy aquí ahorita grabando. De hecho, estoy grabando en la mañana porque como en una hora tengo que irme a trabajar. Y ya. Y bien, ¿en qué trabaja Johnny que ocupa mucho su tiempo? Bueno, la verdad yo no es que tenga un trabajo súper difícil. De hecho, es un trabajo súper panza. Para los que no sepan qué es panza, es fácil. Y ya, mantequilla. Bueno, mantequilla tampoco. Si no saben qué es panza, dudo que sepan qué es mantequilla. Pero es un trabajo fácil, ¿sí? Entonces, ¿en qué trabajo yo? Bueno, yo trabajo en una cadena de restaurantes de comida rápida que se llama Subway. Y no se preocupen, yo aquí puedo decir cualquier nombre, cualquier marca, puede ser Subway, puede ser McDonald's, puede decir Burger King, puede decir cualquier mierda que se me dé la gana. Y no pasa nada porque a ella no le va a molestar. Y dudo que quieran contratarme a mí para que les haga publicidad, pero si pasara sería increíble. Eso sería increíble y yo podría comprarme un Maserati. Pero no va a pasar. Pero soñar es gratis, weón. Soñar es gratis. Sueñen todo lo que puedan. Y dróguense. Nada, entonces trabajo en Subway y nada. Son horarios que ocupan en serio la parte del día en la que uno podría ser productivo. Y, wow, lo que yo puedo ser productivo. Hay mucha gente que de pronto es productiva, que si en la madrugada, yo en la madrugada lo que quiero es estar viendo videos o durmiendo. Y entonces yo trabajo desde las 11 de la mañana como hasta las 9 de la noche. Y ya esas son como mis horas productivas. Mis horas productivas generalmente son como desde las 6 de la tarde o algo así. Y estoy trabajando. Entonces no, como que no tenía tampoco como tanto tiempo, pensaba yo, para hacer el podcast. Pero aquí estoy otra vez. Entonces es un trabajo muy panza y le voy a explicar un poco de por qué es un trabajo tan panza. Bueno, trabajar en Subway es una vaina que yo creo que si alguna persona que esté escuchando esto, que ha trabajado en algún restaurante de cadena, sabe que todo viene hecho, todo viene hecho. Subway, para el que no sepa, es una cadena de que hace sándwiches o submarinos, llámenlo como quieran. Son unos sándwiches y nada, nada, eso. Y hace a veces ensaladas, y hace burritos, y hace otras mierdas, pero principalmente hace sándwiches. Entonces, todo viene hecho, todo. Todo viene hecho, todo viene congelado porque es la manera de que la marca se asegure que un sándwich sepa igual que si en Santiago y te sepa igual el mismo sándwich en, no sé, San Fernando de Apure, una mierda así. Entonces esa es la manera de ellos asegurarse que sea el mismo sabor en cualquier país. Claro, igual va variando según la región donde estés, agregan cosas o quitan cosas así, pero si está el mismo, si hay un sándwich de pollo acá y hay uno allá, es la misma mierda. No es el pollo que uno va para el matadero y dan unas pechugas y vaina, no, es un pollo que viene congelado, todo viene congelado, igual que el pan viene congelado. Entonces, nada, o sea, no, nosotros no aprendemos ahí a preparar nada, nada, solo a armar sándwiches. Entonces, el pan viene congelado, de hecho, como les dije, igual que las galletas. Esa receta de las galletas no la van a compartir con nadie porque son demasiado buenas. Y el pan viene como en una flauta y se pone a descongelar, un proceso como 12 horas y ya, todo es demasiado fácil, bueno. Todo es demasiado fácil. Yo creo que lo más difícil es tratar con los clientes, porque los que trabajan con atención al cliente saben que de 100 personas que tú atiendes al día, al menos 3 son mamahuevas y 2 son retrasadas, y los demás pues son gente que no molesta ni nada, son gente que pasó y ya. Pero sí hay clientes que son demasiado mamahuevos y ahorita todo este asunto de COVID, como que se han vuelto el doble mamahuevos. Como les dije, hay una fase en la que solo se deja cierta cantidad de personas dentro del local o para atender y la gente se molesta. La gente se molesta y dice que ¿por qué tengo que aguantarme? ¿Por qué tengo que esperarme a que los atienda a ellos? ¿Por qué no puedo pasar yo? Y se pican, weón, se pican o se van, no quieren esperar o pelean conmigo, que soy el que los atiende. Y lo más arrecho es eso, contenerse para pa no pegarles una insultada. A veces me dan ganas de decirme que si quieren me quito el uniforme y arreglamos esta mierda o cosas así, pero no lo hago porque me pagan precisamente para que no le agarre coñazo a los clientes. Para eso me están pagando y para que haga los sándwiches y para que coletee. También. Y todo eso de coletear y eso y preparar los sándwiches y como que Subway lo enseña también por unos videos, como que te obligan a ver unos videos que ellos llaman como Universidad del Sándwich o algo así, una cosa súper, súper estúpida. Y es como un lavado de cerebro para el empleado de Subway y ya. Nada, eso. Hay otro porcentaje de clientes que le dije que son como retrasados, que yo creo que en algún momento en nuestras vidas, todos hemos sido ese empleado retrasado. ¿Cuál es el empleado retrasado? Bueno, es el empleado que tiene como 3 horas viendo el menú y ya sabe qué va a ordenar, está seguro de lo que va a ordenar en su mente y luego cuando uno le pregunta qué va a llevar, se reinicia. Mierda. Y no sabe qué pedir, no sabe qué pedir otra vez y está como 5 minutos antes de la pregunta. Y nada, no sabe nada, no sabe, no, y no entiende nada, no entiende nada. O sea, se le explica y como que no entiende nada. Uy, mire, una hora. No se entiende nada. Entonces, yo lo llamo clientes retrasados. Obviamente no se los digo de forma directa, no le digo, usted es un cliente retrasado, pero lo pienso y lo quiero compartir con ustedes. Y yo sé que todos en algún momento hemos sido esa persona. Y hay otros clientes que son como que el doble retrasados porque son personas que van todos los días. Y esto es algo que noté trabajando en este tipo de restaurante, que hay clientes que son demasiado recurrentes. Entonces, hay unos hijueputas que van todos los días, yo ya sé qué van a llevar, igual les tengo que preguntar. Y los bichos preguntan todo el menú, siempre, y para llevar el mismo sándwich, que es el más barato. Entonces, como que mierda, en serio. Y entonces, en el modo de preparación de la comida, como que los que han ido a Subway saben que uno tiene que, o sea, que la persona que le hace el sándwich le pregunta que si, qué vegetales quiere y la vaina. Entonces, este tipo de clientes uno les pregunta, le sugiere las cosas y los bichos no saben, no saben. O sea, uno les dice que si lechuga y el bicho dice, no, lechuga no. Y después que está todo armado, dice, bueno, lechuga sí. Y vainas así. Entonces, son los clientes como que doble retrasados. Pero es un porcentaje súper bajo de estas personas. O sea, al día, como les digo, de 100, 3 son mamahuevos y 2 son retrasados. Y ya. Nada. Y eso es lo más difícil de trabajar en Subway. Y ya. Lo demás es demasiado panza. La otra cosa más difícil es lidiar con los problemas internos, ya como los problemas con los dueños del restaurante, con tus jefes. De hecho, recientemente yo tuve un problema. Yo tuve un problema con los dueños. Pues todo fue por plata, obviamente. Uno ya, cuando uno es adulto, uno deja de tener problemas sentimentales y empieza a tener problemas es por plata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a trabajar en agosto y recibí mi primer pago, el tiempo que estuvo cerrada la tienda, porque la tienda estuvo cerrada demasiado tiempo desde marzo, entonces la empresa me ingresó a un sistema que se llama AFC, que es básicamente como que tú tienes unos fondos ahí que vas, y, o sea, es unos fondos, como un sistema de fondos, se llama fondo de cesantía. Entonces, con cada pago del mes hay una parte que se va a ese fondo y ahí se va acumulando y se crea el fondo de cesantía pago. Por si en algún momento tú te quedas sin trabajo, te botan, tú puedes ir hasta ese establecimiento y cobrar tu bono hasta que consigas trabajo, obviamente, mientras estés cesante. Entonces, mientras yo estuve cesante todo ese tiempo, desde marzo hasta agosto, la empresa me ingresó a ese sistema para que yo percibiera sueldo, pero esta plata no es de la empresa, esta plata, como les dije, es mía, o sea, es más mía que, como que mía y del gobierno. La empresa no tiene nada que ver, como que la empresa pudo ingresarme ahí, como que fue un favor más bien para ellos y para mí, fue como un favor mutuo, pero ya, o sea, no es como que esta plata te la está pagando la empresa o en algún momento se la van a cobrar a la empresa o nada, no, esa plata es mía y si en algún momento se la van a cobrar a alguien, yo creo que me la cobrarían a mí. Entonces, ellos me ingresaron ahí, yo empiezo a trabajar en agosto y ya al final resulta que querían resolverme con, con eso que me estaba pagando ese fondo de cesantías y ellos solo completarme el sueldo. Entonces yo me arreché porque yo dije, no, eso no se puede hacer. Es básicamente que yo mismo me esté pagando mi sueldo. Entonces me molesté, formé un peo y le dije, no puedo, no puedo. O sea, si voy a seguir ganando por esto, por este medio, prefiero quedarme en mi casa, prefiero quedarme en mi casa porque si ustedes no me van a pagar las 180 horas que yo trabajo al mes, prefiero no venir porque ustedes me, porque la empresa me estaba pagando por mis 180 horas, me pagaba como si yo trabajara 90, o sea, medio sueldo o medias horas, como, es como si yo se las hubiese regalado a ellos. Y nada, o sea, obviamente se molestaron conmigo porque yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Y le dije, mándeme para mi casa y ya, si no me van a pagar completo ustedes a mí, ustedes, su empresa, yo prefiero no venir. Y fue lo que pasó y entonces yo trabajé hasta mitad de septiembre y luego regresé en octubre, que ellos me volvieron a llamar y me dijeron, no, ahora sí te vamos a pagar todo, te vamos a pagar todo nosotros y te vamos a sacar de ese fondo porque aparte era como una cosa ilegal, yo no podía estar en ese fondo y trabajar. Y mientras más tiempo esté yo en ese fondo, con menos cantidad de plata me quedo yo. Y ahorita actualmente ya se vació ese fondo. O sea, yo ahorita me quedo sin trabajo y no puedo ir a cobrar eso porque ya se gastó. Entonces era algo súper ilegal y a mí no me gustan las cosas ilegales, weón. Este tipo de cosas de estar como que robando el sistema, unas mierdas. Es un peo en el que no me gusta meterme porque al final estas cosas se salen a la luz y siempre joden al más huevón. Y es así, siempre joden al más huevón. Y si en algún momento hubiese caído una vaina de esas y llega a mí. Obviamente la empresa como que ellos tienen contadores, tendrán abogados, vainas, sabrán zafarse esa mierda. Y pues yo soy un pobre huevón y no tengo plata para nada, entonces me iban a joder a mí, una vaina así. Entonces los bichos me llamaron otra vez y me dijeron, ahora sí vas a ingresar, te vamos a pagar nosotros mismos y ya, o sea, te vamos a sacar de ese fondo. Y pues ya me están pagando normal. La cuestión aquí es que en serio las relaciones como que con los dueños se rompieron, no me botaron porque básicamente no podían botarme, está en ese fondo, igual no me, o sea, sí me pueden botar, pero tendrían que justificar que por qué me están botando, si no tendrían que pagarme mucha plata. Aparte yo nunca he agarrado vacaciones ni nada de eso, entonces tendrían que pagarme más ese peo y nada, entonces romper relaciones y mejor porque hay uno de los dueños, anteriormente eran tres dueños, que como el grupo, anteriormente eran tres dueños, hubo uno que se salió porque les dijo como que, mire, vamos a abrir otro Subway o no, 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 entonces yo abrí uno por mi cuenta y le dijeron, bueno, uno puede hacer eso y se fue para la mierda, se fue para la mierda, y yo, bueno, quédese con su mierda porque yo quiero abrir otro y se fue para la mierda y creó otra empresa y allá está y le está yendo bien, o sea. En cambio quedaron dos y hay uno que es demasiado mamahuevo, que es demasiado mamahuevo, yo le digo el enano del malo, el enano maldito, y para que ustedes tengan un nivel, para que sepan un nivel de maldito que es, ustedes se acuerdan del episodio que yo hice hablando de mi roomie, que todo lo que conté de mi roomie, la vaina, bueno, mi roomie es prima de él, entonces imagínense el nivel, pero súmenle a él como, multiplíquelo como por 100. Ahí. Aparte, ella renunció porque ella también trabajaba conmigo. Ella renunció y este bicho le formó un peo por renunciar. Y ella le dice como que, pero ¿qué te pasa si yo estoy dando un preaviso? O sea, aparte ella no es que renunció de coñazo, sino que hizo un preaviso y dijo, miren, de aquí a un mes, entregó una carta y todo, de aquí a un mes, ya. Cuando se de hoy en un mes ya no trabajo más en esta mierda. Tampoco lo dijo así, ¿no? Pero el bicho se picó y se volvió loco. Es demasiado emocional, diría yo. Yo le digo el enano del mal. Entonces, es hasta gracioso cuando se arrecha porque es todo chiquitico, weón. Todo chiquitico y gordito. Parece un minion negro. Y no es que. Parece un minion negro y ya, weón. Entonces. Igual sería raro, o sea, si bien, no, no, no es que sea racista ni nada, sino el Minion sería raro, negro sería raro, blanco, el Minion amarillo y ya, weón. Qué racista esa mierda, no. No, no, no anden sacando huevo nada. Pero en serio, es como un Minion negro, es una ladilla. Es demasiado cansón, demasiado ladilla y demasiado hijo de puta. Ese hijo de puta es. Entonces, también se preguntarán ustedes que por qué yo no renuncié si estaba todo este peo, sí, porque yo me arreché demasiado cuando yo empecé, hubo una reunión y todo para yo expresarme y decirles que no podían pagar así y tal. Yo estaba demasiado arrecho y en serio consideré mucho renunciar, pero yo estoy en una situación muy delicada en cuanto a asuntos migratorios. O sea, no muy delicada, no muy, muy delicada, pero estoy en algo que se llama visa en trámite. Lo que pasa es que cuando yo llegué a este país, porque yo soy demasiado salado, yo soy demasiado salado. Cuando llegué a este país en el 2018, yo llegué acá el 12 de abril del 2018. El 8 de abril del 2018 dejaron de circular dos visas. El gobierno eliminó dos visas. Una de ellas era una visa que se llama visa por motivo laboral, que era la visa más fácil de todas por la que todos los venezolanos que se vinieron a Chile optaron al principio, porque era una vaina que de hecho hasta había una mafia interna. Usted compraba un contrato que costaba como 20 mil pesos, que en ese entonces eran como $14, algo así. No, $14 no. Como $30. Eran como $30. Y se compraba ese contrato. Lo ingresaba sus papeles con ese contrato y de esperar, esperar, y ¡pum! Le salía la primera visa. Entonces, cuando yo llegué acá al 12, desde el 8 ya no existían esas visas y empezaron a existir nuevas visas. Una de esas es una que se llama visa de responsabilidad democrática, que es una que se tramita desde Venezuela, que todavía está vigente. Bueno, yo ya tenía el viaje encima, así que yo no podía en 4 días tramitar esa visa porque todos sabemos que no iba a pasar. Que eso no iba a pasar, no me iban a dar una visa en 4 días. Entonces, igual me vine, no iba a posponer el viaje tampoco porque yo como que mierda, o sea, necesito salir ya porque no me siento cómodo ahorita en Venezuela, necesito irme para el coño. Y nada, yo me vine igual así, entonces yo quedé como en una etapa de limbo, porque nadie sabía qué iba a pasar con con las personas que llegaban desde el 8 hasta el 16, porque el 16 empezaba a regir la nueva ley que ya no se podía ingresar al país sin tal visa y tal mierda. Todo un peo. Que igual la gente se metió, igual la gente se metió y no sé, una vaina que se. Una vaina es lo que ellos decretan, otra vaina es lo que pasa, pero bueno. En fin, entonces esta visa ya no existía, la visa por motivo laboral. A mí me quedaba, cuando llegué acá, solo me quedaba optar por una visa que se llama visa sujeta a contrato. Entonces, esta es una visa que, como su nombre lo indica, así como Wikipedia, como su nombre lo indica, pues es una visa que te ata a un contrato. Estás atado a un contrato. A un contrato significa que estás atado a una empresa. Entonces, tiene muchas cláusulas este contrato, tiene unas cláusulas como que dicen que si ellos te despiden, te tienen que pagar el pasaje de vuelta a tu país, muchas vainas. Y por eso esta visa como que estaba como en el olvido, nadie optaba por esto porque ningún empleador quería hacer ese contrato. Entonces te dicen, si sus empleadores son tan malditos, ¿por qué tienes este contrato? Bueno, pasa que el tercer empleador, o sea, el tercer dueño, el que se fue para la mierda, es un buen amigo mío. De hecho, él escucha el podcast, un saludo para ti, weón, y va a ser papá, va a ser papá. Saludos para ti. Él me hizo un contrato. Él me hizo un contrato y me incluyó todas estas cláusulas, como que hizo que me metieran ahí. Igual al principio las relaciones con los jefes eran otras, no eran como ahorita. Entonces, como que también una de las jefas, la otra persona, como que dijo, bueno, sí, vamos a darle, porque ellos tienen como un parentesco ahí la vaina. Ya. Y entonces, pues, por eso tuve ese contrato y yo ingresé mi visa con el contrato de esta empresa. Entonces, ¿qué pasa con mi visa? Yo tengo que tener 2 años con esa visa en mi pasaporte. Cada visa dura un año. O sea, normalmente las otras visas es un año y después optas por una visa definitiva, porque estas visas que tenemos son visas temporarias. Ya hasta yo mismo me estoy enredando, weón. Pero entonces, es un año con visa temporaria, después viene uno opta por la visa definitiva. Mi visa total tarda más, son 2 años con la visa temporaria y después viene la visa definitiva. Pero las visas no duran dos años, duran un año. Entonces tengo que, después de que se me venza la primera, ingresar prórroga de visa de sujeto a contrato para que me estampen otra que me dure otro año más. Y yo estoy justo en ese trámite. O sea, yo estoy en la mitad, esperando a que me estampen la segunda visa pa que se me cumpla el segundo año y poder meter la visa definitiva, que es donde no necesito estar empleado en ningún lado. Puedo ser trabajador independiente y todo este asunto. Entonces, yo estoy en esa mitad. ¿Qué pasa en esa mitad? Yo podría renunciar ahorita. Sí, podría renunciar ahorita. Pero me dan exactamente un mes para que yo consiga un contrato igual e ingrese, o sea, envíe ese contrato para notificarle al país que yo me cambié de empleador. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una visa temporaria, tú tienes que pagar unas cotizaciones, que es lo que justifica que estás haciendo las cosas legalmente en este país. Entonces tú pagas unas cotizaciones de tanto del fondo de seguro como para el fondo de cesantías. Uno se llama FONASA, el otro se llama FC. Uno tiene que pagar esas cotizaciones, a juro. De hecho, Cuando tú ingresas los papeles para una visa definitiva, te piden el certificado de los pagos de estas cotizaciones. Entonces, si yo me cambio ahorita sin notificarles a ellos que me cambié, sin notificarle al país, al final, cuando ellos se den cuenta y me digan, ah, pero tú no notificaste que te habías cambiado de empleador, voy a meterme en un peo legal súper arrecho que en el que me van a multar con, no sé, la multa podría pasar los $300. Y $300 en un país donde el sueldo mínimo es de $400 y después de pagar todo te quedan como $20. Entonces es como, no, marico, no puedo hacer esto. No puedo hacerlo, entonces por eso no renuncié. Me dan exactamente un mes para que yo haga esto porque yo estoy en trámite. Ahora, una vez que tenga la visa estampada, sería más cómodo renunciar porque me dan 3 meses. Me dan 3 meses para que yo consiga ese contrato y ya. Si consigo este contrato y me dan 3 meses, envío los papeles con el nuevo contrato y fácil, fácilmente. Pero ahorita no se puede. Entonces, de lo que pase, tengo que aguantarme porque estoy sujeto a esa empresa. Pero por lo que pinta, se encaminaron y ojalá no se compliquen más las cosas ahí. Y nada, nada. Nada, ya los aburrí. Pero estas cosas no estarían pasando si ustedes compartieran el podcast, en serio. Yo ya estaría ganando plata del podcast. Así no hiciera episodios y andaría mi Maserati. Mi sueño es un Maserati. O un Aston Martin Phantom de no sé qué mierda. No es el modelo, pero es arrechísimo. Pero nada, o sea, compartan el podcast, en serio. Dejen de ser tan hijueputas. No los voy a aburrir más con mis historias. Nada, voy a hablarles hasta acá. Quería agradecerles en serio por preocuparse por el podcast, por preguntarme si iba a seguir sacando episodios. Y también quería agradecerles por compartirlo, porque sé que lo han compartido. El podcast, yo puedo revisar desde dónde están escuchando el podcast y actualmente la mayor cantidad de público que tengo es de Chile. Después viene Venezuela, el que está tercero es Estados Unidos. También hay gente que lo escucha en Alemania, en Bolivia, en Inglaterra, en Irlanda, en Malta, me sorprende, no conozco a nadie en Malta, en Israel también lo escuchan, en Bolivia, en Ecuador, yo creo que en ningún otro país que quiera. Voy a revisar aquí en vivo a ver de qué otro país me están escuchando. Creo que no puedo revisarlo mientras esté en la grabación, pero me están escuchando de más países y quería agradecerles en serio por compartirlo, porque yo sé que esto ha llegado a todos esos países gracias a ustedes que lo comparten y que han estado ahí. Hay personas que han estado escuchando el podcast desde el inicio, desde que empecé grabando en el baño, desde que empecé haciéndolo mal. Yo creo que igual hemos ido mejorando, hemos ido yo solo he ido mejorando un poco, tampoco tanto, pero nada. Ya con este episodio llegué, regresé para meterle bien al podcast. Y ya, muchas gracias por escucharme siempre. Y no olviden dónde está el podcast. Cuando lo vayan a compartir, no olviden dónde está el podcast. El podcast está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, está por la plataforma de Anchor, está en Radio Public, está en Pocket Cast y hay otras plataformas cuyo nombre no recuerdo porque hay demasiadas plataformas. Anchor hace todo esto. Anchor las distribuye a todas estas plataformas. Y nada, compártanlo. Gracias por escucharme. Nos estamos escuchando otro día. Cuídense el dulce y el salado porque ahí va Chacos. Adiós.